Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro. La casa de Loa, un cuento para amar y cuidar todas las casas que habitamos el cuerpo, el hogar y la madre tierra, de Elizabeth Silvestre. Es un cuento ilustrado orientado a la infancia, pero concebido también para lectores adultos, con ilustraciones de Lorena Glav. La obra utiliza una forma narrativa accesible para presentar una idea de salud integral. Las personas habitan simultáneamente el cuerpo, la vivienda y el planeta. Y el cuidado de cada una de esas casas repercute en las demás. El libro se sitúa en la intersección entre educación ambiental, bienestar cotidiano y conciencia corporal. No se limita a recomendar hábitos saludables, sino que propone mirar la vida diaria como un sistema de relaciones entre descanso, luz natural, movimiento, espacios interiores, consumo y vínculos con la tierra. Su propósito principal es acompañar a niños y adultos a reconocer prácticas sencillas, muchas de ellas gratuitas, que favorecen una forma de vivir más consciente y conectada. No te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la estructura de las tres casas como eje de salud integral. El concepto central del libro es la imagen de las tres casas: el cuerpo, el hogar y la madre tierra. Esta estructura permite traducir una visión compleja de la salud en una metáfora comprensible para lectores jóvenes sin perder densidad conceptual. El cuerpo aparece como la primera casa, porque es el lugar inmediato de la experiencia, la percepción y el bienestar. La vivienda funciona como segunda casa, ya que condiciona la exposición diaria a luz, materiales, aire, descanso y hábitos. La tierra es la casa mayor, el entorno del que dependen los recursos, los ciclos naturales y la vida compartida. La importancia de esta propuesta está en que evita separar la salud personal de la salud ambiental. En lugar de presentar el autocuidado como una práctica individual aislada, el libro lo vincula con la manera de habitar espacios y consumir productos. Así, cuidar el cuerpo no se reduce a alimentarse bien, y cuidar el planeta no se plantea como una obligación externa, sino como una extensión lógica del propio bienestar. En segundo lugar, el cuerpo entendido más allá de la alimentación, uno de los aportes más visibles de las casas de Loa es ampliar la idea de nutrición. La obra reconoce la importancia de la comida, pero señala que el cuerpo también necesita otros factores cotidianos para obtener el equilibrio físico, mental y emocional. Entre ellos aparecen la luz natural, el movimiento, el descanso reparador, la conexión con los ritmos circadianos, la belleza y la gratitud. Esta ampliación es relevante porque desplaza el enfoque desde una visión estrictamente dietética hacia una comprensión más ecológica del organismo. El cuerpo no se presenta como una máquina que solo recibe combustible, sino como un sistema sensible a horarios, ambientes, estímulos y relaciones. En ese marco, problemas como el cansancio, la niebla mental o la sensación de desconexión se relacionan con formas de vida que alejan a las personas de ciclos naturales básicos. El libro no desarrolla una guía médica, sino una pedagogía de atención e invita a observar qué condiciones diarias favorecen o dificultan la regeneración del cuerpo. En tercer lugar, la vivienda como entorno, que puede cuidar o deteriorar, la segunda casa, la vivienda. Ocupa un lugar importante porque el libro subraya que el hogar no es solo un refugio emocional, sino también un ambiente físico que influye en la salud. La obra alude a factores presentes en interiores modernos, como materiales sintéticos, acabados plásticos, compuestos orgánicos volátiles, productos de limpieza, objetos cotidianos y la falta de exposición a luz natural durante el día. Este enfoque resulta significativo porque conecta decisiones domésticas con bienestar corporal y responsabilidad ecológica. La vivienda deja de ser un escenario neutral y pasa a entenderse como una red de condiciones que pueden apoyar el descanso, la claridad mental y el equilibrio, o producir sobrecarga y desconexión. El libro no exige una transformación técnica del hogar, sino una toma de conciencia sobre cómo se habita, ventilar. Elegir materiales con más criterio, respetar la luz del día, reducir sustancias innecesarias o crear espacios más sencillos y saludables son implicaciones prácticas coherentes con su mensaje. En cuarto lugar, la madre tierra como extensión del autocuidado. La dimensión ecológica del libro se construye desde la reciprocidad: lo que cuida a las personas también puede cuidar al planeta. Y lo que daña al planeta termina afectando la vida humana. Esta idea evita presentar la ecología únicamente como una lista de deberes morales. En su lugar, la sitúa dentro de una experiencia cotidiana de pertenencia. La madre tierra no es un fondo decorativo, sino la casa común que sostiene el agua, los alimentos, el aire, la luz, los ritmos y los seres vivos. Por eso, el consumo de productos dañinos no se analiza solo por su efecto individual, sino también por sus procesos de producción y por las consecuencias sobre otros organismos y ecosistemas. El libro introduce así una noción de salud global, donde las elecciones domésticas y corporales forman parte de una cadena más amplia. Para la infancia, esta perspectiva puede facilitar una conciencia ambiental afectiva. Para los adultos, puede cuestionar hábitos automatizados que separan comodidad, salud y sostenibilidad. Por último, el formato de cuento ilustrado como herramienta intergeneracional. La elección del cuento ilustrado es clave para el alcance de la obra. En vez de presentar un manual expositivo sobre salud ambiental, Las Casas de Lua recurre a una narración protagonizada por Lua y acompañada por imágenes. Este formato permite introducir nociones como ritmos circadianos, cuidado del hogar o conexión con la tierra sin convertirlas en conceptos abstractos o técnicos. La ilustración funciona como apoyo emocional y cognitivo, especialmente para niños, porque facilita que las ideas se asocien con escenas, sensaciones y relaciones. Al mismo tiempo, el libro no queda restringido a la infancia. Su mensaje está formulado para que los adultos revisen en modo piloto automático la vida en interiores y la desconexión de necesidades básicas. Esta doble audiencia lo diferencia de otros libros infantiles ecológicos centrados solo en reciclar o proteger animales. Aquí la educación ambiental se integra con cuerpo, casa y hábitos diarios, lo que permite una lectura compartida entre generaciones y una conversación práctica dentro del hogar. En conclusión, Las Casas de Lua es especialmente recomendable para familias, educadores, mediadores de lectura y personas interesadas en introducir la salud ambiental de una forma cercana. Puede servir como lectura compartida con niños y niñas, pero también como recordatorio para adultos que buscan revisar hábitos cotidianos sin entrar en un tratado técnico. Sus beneficios prácticos están en la capacidad de ordenar temas dispersos, como descanso, luz natural, materiales del hogar, movimiento, consumo y ecología, bajo una metáfora simple y útil. Intelectualmente, el libro ayuda a comprender que el bienestar no depende de una sola práctica, sino de las relaciones entre cuerpo, espacio y planeta. Frente a otros cuentos ambientales, destaca porque no limita el mensaje a proteger la naturaleza exterior. Incorpora también el cuerpo y la vivienda como ecosistemas inmediatos. Frente a libros de bienestar para adultos, se diferencia por su lenguaje narrativo e ilustrado, que suaviza conceptos complejos sin vaciarlos de sentido. Su valor está en tender un puente entre educación infantil, autocuidado consciente y responsabilidad ecológica, mostrando que habitar mejor empieza por observar las casas que ya forman parte de la vida diaria. Si deseas apoyar a Elizabeth Silvestre, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.